Pues fíjense que yo estoy maravillada platicando con don Rafael Barajas porque él parece ser que hace cartones humorísticos, pero tiene una enorme y seria sabiduría política que quiero seguir escuchándolo, maestro, por
No, es
favor.
usted muy generosa,
Adelante.
doña Francisca. No, mira, si, hay una cosa que hay que entender, que hay que aprenderle a López Obrador. López Obrador, en la elección del 2018, originalmente se había planteado hacer lo que podríamos llamar un frente amplio, no, perdón, un frente democrático, una alianza de izquierdas, ¿no? Eso es lo que se tenía planteado. Se tenía planteado hacerla con sindicatos, con el PRD, etcétera. Pero obviamente esa alianza no cuajó, entre otras cosas, porque el PRD, pues, se cerró y porque además ocurrió un fenómeno que es muy importante y que hay que revisar a nivel global, que es que fue el crecimiento de los movimientos de ultraderecha, la llegada de Trump. Vamos, esto obviamente te implica una estrategia muy distinta. Entonces, lo que Morena hizo, y yo sí creo que quien llevó la dirección de este proceso fue claramente Andrés Manuel López Obrador, es plantearse un frente amplio. Es un frente amplio en contra del neoliberalismo. Y en este frente incluso se hizo una alianza con el PES. Ustedes recordarán que esa alianza con el PES generó mucha turbulencia adentro de las filas de Morena. Hubo sectores que estaban muy indignados porque el PES era un partido que estaba claramente en contra de la despenalización del aborto, en contra de los derechos de la diversidad, etcétera. Y también es un hecho que en esa elección, pues se atrajeron a cuadros que venían de diversos partidos, muchos venían incluso de la derecha. Y los más notorios, que además son tristemente célebres, fueron Germán Martínez y Lili Téllez. Pero
Guácala.
fíjate bien, aquí lo que ocurrió es una cosa muy simple. Esta alianza amplia fue una alianza, fue una alianza que básicamente ayudó a consolidar el triunfo de la Cuarta Transformación. Y ocurre con las alianzas, ocurrió con esta alianza lo que siempre ocurre con las alianzas siempre son peligrosas, siempre implican riesgos, pero son necesarias para el avance de los procesos. En 1920 y tantos, ya cuando había tomado el poder, Lenin decía: es un error muy común de los revolucionarios pensar que ellos solos van a hacer la revolución. Decían, no, se necesitan alianzas y se necesitan alianzas con los demás actores. También recuerdo que en la década de 1930, cuando se da el ascenso del fascismo, ¿sí? León Trotsky dice, bueno, tenemos que hacer una alianza amplia con diversos sectores, incluso con la socialdemocracia alemana, que acababa de estar en el asesinato de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y decía, bueno, pero tenemos que hacer este intento porque hay un mal mayor y eso es lo que hay que detener. Y eso, si tú te fijas, es básicamente la estrategia, esa es básicamente la estrategia que siguió López Obrador en el 2018. Esto, a ver, ojo, es decir, se habla de que Rommel Pacheco, de Rommel Pacheco, de Hank, es decir, estas cosas obviamente formarían parte, esto es una lectura que yo trato de hacer desde fuera, obviamente a mí no me ha tocado tomar ninguna de estas decisiones, ¿no? Esto, yo entiendo que esto es lo que se está haciendo con estas candidaturas y tiene que ver básicamente con lo que yo interpreto como la demolición del bloque del PRIAN. Es decir, tú no puedes acabar de demoler al PRI y al PAN si no fracturas al PRI y al PAN. Esto es lo que yo estoy viendo a grandes rasgos. Y pues claro, por supuesto, hay que hacer una valoración, ¿no? De cómo lo toma la militancia. Es decir, todas estas cosas hay que medirlas con mucho cuidado, pero yo sí creo que la estrategia obedece a lo que estoy planteando. Aquí lo dejaría.
En mi caso, por ejemplo, yo he notado un interés profundo y verdadero del movimiento de regeneración, de crear nuevos cuadros, de tomar a las nuevas generaciones, politizarlas, y esto le ha pasado en general al pueblo. Bueno, yo antes sabía menos de lo que sé, y eso me preocupa mucho, porque estuve aislada del sentimiento político en mi país, y eso me angustia.
Claro. Ahora, fíjate, hay una cosa que es muy interesante. Es peligroso que una agrupación política haga alianzas en condiciones de debilidad, pero si una agrupación política, está construyendo una nueva hegemonía, se está consolidando, es decir, en realidad esas alianzas en general fortalecen a esta agrupación. No sé si me explico. No estoy justificando nada, ni estoy avalando nada, pero sí te quiero decir que es un proceso, ¿sí?, que implica pocos riesgos ahorita para Morena. Te lo voy a poner de otra manera. Si Morena tuviera simplemente la posibilidad de tener un diputado, pues cometería un error gravísimo al entregarle esa diputación a una gente que viene del PRI. Pues es una traición, es una tontería, eso no tiene sentido, etcétera. Pero si lo que va a ocurrir es que finalmente todo el mundo va a acabar apoyando un proyecto que es el proyecto que va ganando la narrativa, eso tiene otro peso y hay que efectivamente hacer el cálculo político de qué conviene hacer y qué no conviene hacer. No es, no, a mí no me preocupa tanto como a otros compañeros, es decir, yo sí creo que yo estoy tratando de entender la estrategia y estoy tratando de entender cómo funcionan estas lógicas.
Sí, sobre todo que vamos a ver los resultados, porque los resultados son una exigencia que vamos a hacer todos nosotros, votando o buscando o seleccionando a las personas que nos han dado más confianza, que han hablado con mayor claridad, en donde hemos participado en foros, donde hemos leído, hemos buscado y hemos encontrado información que nos ilustra y nos orienta. A esa politización me refería yo.
Sí,
es
claro.
Muy importante.
Sí, claro. Y además hay otro tema que es muy, muy interesante, fíjate, y tiene que ver con el hecho de que Morena tiene un tipo de selección que se hace con a partir de encuestas, ¿no? Porque como selecciona, toma sus decisiones a partir de encuestas, en realidad está buscando un criterio objetivo para poder resolver estos problemas, porque ahí es justamente en los procesos de sucesión donde de elección de candidatos locales, federales, etcétera, donde se dan las grandes fracturas en los partidos, ¿no? Entonces Moreno lo que dice, mira, lo sometemos a una encuesta, lo dejamos afuera de las grillas de partido y así es como se opera, ¿no? Así es como se resuelve. Y ocurre normalmente que por ejemplo, es muy común que la gente que vive en los círculos universitarios o que se formó en los círculos universitarios de la Ciudad de México no entienda cómo se hace política en Coahuila. Y que la gente que está en Coahuila pues no entienda cómo se hace política en Baja California, y así te vas, ¿no? Entonces las encuestas sí te dan un indicador de lo local, y esto es lo que es importante, es lo que es interesante, ¿no? Esto es lo que yo pienso que hay que poner sobre la mesa para la discusión, ¿no?
Sí, y además en donde esas mesas sean no inducidas, pero sí conducidas para el fluido natural de las ideas, sean conducidas por personas doctas, no, como dice usted, lejos de la grilla, personas que técnicamente hayan estudiado estos procesos de selección para los futuros candidatos o contendientes en posiciones importantes que van a venir finalmente a beneficiarnos a todos.
No, pero además sí se necesita un proceso de reflexión profunda sobre el quehacer político, sobre qué es lo que está ocurriendo Y mira, hay que, yo sí creo que Morena tiene que ponderar qué hace con todos estos actores políticos que tienen una fuerza real, ¿no? Es decir, si Morena, si a Morena le conviene que sigan, que siga teniendo fuerza el PRI o el PAN, o si de plano le conviene acabarlos de dinamitar. Son cosas que tenemos que revisar, ¿no?
Pues sí. Sí, y seguramente nos va a dar mucho tiempo para revisar. A mí me gustaría, por último, maestro Durán, Barajas Durán, que nos dijera qué espera usted en lo personal, sí político, pero en lo personal, que ocurra en este año que estamos arrancando.
Pues mira, yo sí veo que, lo más importante que va a ocurrir en este año en México, pues obviamente es la elección presidencial, ¿no? Y yo sí tengo la impresión de que en esta elección Claudia Sheinbaum tiene una ventaja muy grande sobre su principal contendiente, que es Xochitl Gálvez, cuya candidatura yo sí veo que se está cayendo a cachitos. Y del mismo modo veo que Clara Brugada tiene una ventaja muy importante sobre Taboada, el candidato del PAN y del PRI y del PRD, que pues, es, entre otras cosas, el candidato del cártel inmobiliario, ¿no? Estamos hablando de un tema de fondo, ¿no? Y aquí sí vamos a ver si se puede profundizar la transformación o si va a entrar ya en en franca bancarrota todo lo que es el régimen neoliberal en nuestro país. Eso es lo que yo veo.
Pues muchas gracias, maestro. Diego, ¿qué espera Argentina con Milei, su ley o nuestra ley? ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Qué espera usted que ocurra en 2024?
Sí, maestra, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede ocurrir y al final sobre cómo va a ser la situación del país en diciembre de 2024. Tenemos 12 meses de muchísima dinámica social con muchísimas contradicciones y muchísimas movilizaciones en los ámbitos políticos y sociales. Así que vamos a ver qué es lo que nos aguarda este 2024.
Bueno, pues yo a nombre de este programa, pero sobre todo a nosotros que nos encanta reflexionar al respecto, quiero que este año nos haga muy felices a todos más bien, y que ocurra lo que deba de ocurrir, pero en paz y por el bienestar y el beneficio de la gente. Yo muchísimas gracias a nombre de Celeste Sáenz de Miera. Buenas noches, reciban su tronadísimo beso. Hasta luego.
Un abrazo a todos.